Rápido, ¿por qué no abren sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15? Abran sus Biblias, enciéndanlas, el libro de Romanos, capítulo 15. Déjeme decirte que vamos a seguir compartiendo acerca de pertenecer. Este ha sido nuestra serie durante este tiempo. Y la verdad es que el Señor nos ha bendecido muchísimo a través de lo que hemos estado compartiendo. Y esta mañana yo quiero ir rápido para compartir con ustedes, para que podamos hacer algo, interactuar juntos, trabajar juntos, respecto a qué son los desafíos que nosotros tenemos en la comunidad, qué son los desafíos que nosotros, nuestra comunidad, Grace en español o Pacto de Gracia, como tú quieras llamarle, ¿cuáles son los desafíos que tenemos aquí en nuestra comunidad? Leo del versículo 1 al versículo 7 del libro de Romanos. Dice lo siguiente: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Tremendo pasaje, tremendo pasaje. Él está hablando a una comunidad que tiene una serie de problemas. Está escribiendo a una iglesia en Roma que está tratando de sobrevivir, de vivir, de crecer en medio de muchísimos problemas, muchísimas influencias. Dioses romanos, griegos, influencias por aquí y por allá, culturas diferentes. Tenían sus propios enemigos. Algunos enemigos culturales de hace mucho tiempo, pero ahora están en la iglesia y tienen que convivir juntos, tienen que amarse unos a otros, tienen que aceptarse unos a otros. Hermanos, Dios nos creó con algo único, especial. Fuimos creados para relacionarnos, primeramente con Él y después unos con otros. Piensa en el jardín del Edén. Dios crea al hombre y a la mujer para relacionarse con él, para tener un futuro con ellos. Pero a medio camino el futuro se rompe completamente. Pecan, desobedecen a Dios. Tiempo después, uno de sus hijos mata a su hermano, se tiene que ir, se apartan el uno del otro. Cuando Dios no tenía ese plan, el plan de Dios era que pudieran tener una comunidad. Viene y toma al pueblo de Israel y le dice: ustedes son mi pueblo. ¿Y qué pasa con el pueblo? No queremos hacer esto. Dijeron, por ejemplo, queremos un rey. Y Dios dice: pero yo soy su rey. ¿Quién mejor que yo? Y ellos dicen: no, no queremos eso, queremos un rey. O sea, todo el tiempo que Dios quiso relacionarse con los suyos no querían relacionarse con Él. Nosotros Fuimos creados para que fuéramos una comunidad. No cualquier comunidad. Por favor, no apretes al niño, al niño. Sino una comunidad en la que nosotros nos amáramos, nos cuidáramos, nos respetáramos, nos honráramos unos a otros. Que creciéramos juntos. Nunca fue la intención de Dios que nosotros fuéramos aislados, que estuviéramos solos, desconectados, que no quiero saber del otro. No, somos una comunidad. Ahora, esta comunidad, la comunidad cristiana, no está basada en un grupo con un alto sentido altruista, humanitario, si quieres. No con sentimientos puramente humanos, gente linda, ¿no? No, allá hay una iglesia, son gente tan linda, me encanta. No, somos muchísimo más que eso, muchísimo más que gente linda y gente buena. Somos una realidad, una comunidad creada por Dios en Cristo en la que podemos participar. Es un llamado a vivir a la luz de la revelación de Dios, de lo que Él ya ha realizado para nosotros a través de Cristo. No es fácil, porque somos una comunidad de pecadores. Todos hemos pecado. Una sociedad quebrada. Eso es lo que somos. Pero el Señor Jesucristo nos ha rescatado de eso, nos ha justificado, nos ha dado su amor, nos ha perdonado. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas para expresar humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, amor unos por otros. Si logramos esa unidad en nuestra comunidad, vamos a crecer, hermanos, en todo sentido. Al afirmar el ideal que Dios tiene para la iglesia, para su cuerpo, para las comunidades cristianas que están dispersas por todo el mundo, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar morir nuestras propias visiones. Nuestros propios ideales. El hecho de que cada uno de nosotros tiene su propia visión de cómo debe ser la iglesia muchas veces trae problemas. Cuando alguien dice, no, yo no quiero que se cante así, quiero que se cante asá. A mí no me gusta ese ritmo con el que ustedes, no, quiero que se haga así. A mí no me gusta que el pastor sea tan como es, me gustaría que fuera diferente. Me gustaría que el servicio fuera así y, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Se comienza a crear división. Y lo que el Señor quiere justamente es todo lo contrario, es que estemos unidos. Es que pueda yo tener una visión comunitaria, no mi propia visión, no mi propio ideal, no como yo quiero que se hagan las cosas, sino ser parte de lo que Dios está haciendo. Dice un gran pastor, pensador, teólogo alemán, a mí me encanta muchísimo este hombre, se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Sí, si lo dije mal, perdóname, Bob. Dankeschön. Este hombre escribió lo siguiente, dice, toda imagen humana idealizada que se introduce en la comunidad cristiana es un obstáculo para una verdadera comunidad y debe ser destruida para que una comunidad auténtica pueda sobrevivir. Aquellos que aman su sueño de una comunidad cristiana más que la propia comunidad cristiana se convierten en los destructores de esa comunidad cristiana. Aunque sus intenciones personales sean siempre tan honestas, sinceras y sacrificiales. O sea, En otras palabras, él está diciendo, cuando nosotros introducimos nuestra propia humanidad dentro de la comunidad, dejamos de lado lo más importante, al Señor Jesucristo. Y tratamos de imponer nuestras ideas de cómo debe ser la iglesia. Hay gente que tienen, de nuevo, sus propias ideas de cómo debe ser su comunidad. Esa gente tiene sus propios estándares. Y por eso tenemos un gran número de cristianos, entre comillas, que van de iglesia en iglesia porque nunca encuentran el lugar donde quieren, el lugar que ellos añoran o desean como ideal para su propio bienestar, para su propio autoestima, si se quiere. Por ejemplo, en una iglesia en la que yo pastoreaba junto a otros hermanos pastores en Denver, Colorado, una de las cosas que teníamos era que éramos demasiado amigables, y eso es bueno. Teníamos gente que, me acuerdo que estaba nevando, y a media cuadra de donde estaba la iglesia ya habían hermanos esperando cuando la gente venía en la calle para darte un abrazo y decirte bienvenido. Y cuando entrabas, abrías la puerta del santuario, habían dos o tres otras personas con una tremenda sonrisa para darte la mano, abrazarte y qué sé yo. Invitamos a una amiga nuestra que habíamos conocido años antes a que viniera a nuestra iglesia, y cuando ella vino se sintió tremendamente disconforme, porque ella quería venir solamente a sentarse en la iglesia, que nadie me toque, por favor déjenme tranquila, yo llego a la iglesia, yo vengo a escuchar el servicio y nada más, punto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay otros que se van a una iglesia o a otra comunidad porque en esta otra comunidad no le gustaba cómo se alababa, pero en esta otra le encanta cómo se alaba. Pero ¿sabes qué? No me gusta mucho cómo el pastor predica. Entonces tengo que buscar, de nuevo, salir a buscar otra iglesia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando colocamos ideales humanos, destruimos la comunidad. La frenamos. Y eso no debe ser. Por eso Pablo le escribió a esta iglesia en Roma lo que acabo de leer. Acéptense unos a otros. Estén de acuerdo unos a otros. Ámense unos a otros. Respétense unos a otros. Aunque sean diferentes. Dios en su buena voluntad, hermano. En su buena voluntad. En su plan perfecto te ha puesto a ti y a mí en esta comunidad. Podría haberme llevado a una iglesia en Disney World, en Hawái. ¿No? Me puso aquí. De la misma manera que Él me puso a mí aquí, Él te ha puesto a ti aquí en esta comunidad. Con todos los problemas, con todas las fallas, con todas las cosas que tenemos, que hemos tenido en el pasado como comunidad, los desencuentros que hemos tenido, los dolores que esta iglesia ha tenido que pasar, los quiebres que esta iglesia ha tenido que sufrir. Mira, Dios nos puso aquí. Dios nos envió a vivir en esta comunidad por su voluntad y nos ha llamado a vivir a la luz de su llamado, a hacer manifiesta la unidad de la iglesia en medio nuestro. Eso significa que vas a tener que tratar con personas que quizás nunca te gustan. Significa que usted va a tener que negarse en favor del interés de los demás. Significa que todos tendremos que mirarnos menos a nosotros mismos y mirar mucho más al Señor. Pablo el apóstol nos dejó esto. Dentro de muchas cosas que él dijo, dijo Romanos 12, 9 al 10, dijo lo siguiente: no finjan amar a los demás. No finjan amar a los demás. No hagan de esto algo fake. No traten de aparentar, no traten de poner una sonrisita cuando no la hay. No traten de aparentar amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y deleítense en el honrarse mutuamente. Estaba en la semana mientras preparaba lo que iba a compartir este domingo. Y en un momento, hermanos, yo creo que Dios me habló. Yo creo que Dios me habló y me trajo a mi mente algo. Para nuestra iglesia, y estoy hablando con todo mi corazón, lo que yo recibí, creo, del Señor es lo siguiente. Dios no va a traer nada nuevo a nuestra iglesia hasta que Él se deshaga de todo lo viejo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios no va a traer más personas. Dios no va a hacer cosas grandes en nuestra iglesia hasta que nosotros no nos deshagamos de las cosas viejas, de rencillas del pasado, de lo que pasó, de lo que sucedió. Eso debemos dejarlo de lado ya, punto, se acabó. Dar vuelta a la página completamente y comenzar para que Dios pueda traer lo que Él quiere traer a nuestras vidas como comunidad. Jesús dijo que Él no iba a poner vino nuevo en odres viejos. Esto es lo que el Señor me compartió. Pepe, yo no puedo hacer, porque yo oro por esta iglesia, le pido al Señor, Señor, muchas veces cuando yo veo muchísimos bancos vacíos, pienso, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestra comunidad? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué algunos tienen tan poco interés? ¿Por qué hay tanto? Y el Señor me dijo, es que han habido cosas en el pasado y mucha de esta gente todavía está pegada en las cosas viejas. Nadie pone vino nuevo en cueros viejos. Esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino nuevo como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Eso significa cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, cambiar la forma en que hemos estado quizás haciendo algunas cosas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Ok? Vamos a hacer algo. Alguien que tenga buena letra. Buena letra. Vamos a hacer esto. Esos dos no tienen buena letra, por eso se fueron. Vamos a orar. Y yo quiero que comunidad, como comunidad, mira esta palabra, comunidad. Fíjate, ¿para dónde te lleva esta palabra? ¿Qué significa comunidad? ¿Ah? ¿Comunión? ¿Algo en común? ¿Ok? Común unidad. Que tengamos común unidad. Vamos a hacer un ejemplo. Y yo quiero que ustedes participen más que yo en esto. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor honestamente que Él nos diga qué son aquellas cosas que nos frenan como comunidad, que no son buenas como comunidad dentro de nosotros. Y una vez que tengamos eso, que el Señor nos revele un pasaje bíblico a nosotros para que nos hable acerca de eso que hemos escrito. ¿Entiende lo que es? ¿Por dónde va? Ok. Señor, te pedimos esta mañana tu gracia, tu unción sobre nosotros. Señor, que podamos escuchar tu voz por sobre todas las voces. Tu voz. Señor, revela a nuestro corazón los pasajes bíblicos que nos puedan ayudar a visualizar muy más claramente, Señor, los enemigos, el enemigo que tenemos en medio nuestro. Y al que tú has derrotado, y yo creo que tú lo vas a volver a derrotar. Ya está derrotado y esperamos, Señor, que salga de nuestra comunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Quién tiene buena letra? ¿Tienes buena letra? Ok. Vente aquí. ¿Qué son las cosas que como comunidad nos detienen?
Religiosidad.
Wait a minute. Deja que el hombre escriba. Orgullo. ¿Qué más?
Inercia.
Inercia. Sí, sí, inercia, con C de casa. Inercia. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, sean honestos y digan lo que tengan que decir. Pereza. Mira, esta mañana cuando veníamos a la iglesia orando al Señor, yo le decía al Señor junto con Xavi, Señor, por favor, yo no debería orar por esto. No debería orar por la pereza. No, para que la gente venga a la iglesia, levántalos de las camas. No debería orar, debería hacer algo, ¿qué? Absolutamente natural. Pero yo tengo que orar, Señor, los domingos, por favor, a los perezosos, sácalos de la cama. No debería orar por eso. Pereza, tiempo. ¿Qué más?
Egoísmo.
Egoísmo.
Palabras duras.
¿Perdón? Prioridades. Ok. ¿Qué más?
Obras de la carne.
Carnales. ¿Dónde lo ponemos? No tengo. Envidia. ¿Qué más?
Rencor. Enojo.
Comodidad.
¿Ah?
Materialismo.
Indiferencia.
Falta de amor.
Falta de compromiso.
Ok. ¿Qué más?
Hipocresía.
Baby.
¿Perdón?
Imprudencia.
Juzgar.
¿Algo más?
No persistencia.
Racismo. Ok, mira algunos de estos. Estos son de nuestra comunidad. Estas cosas están, de alguna manera, en nuestra comunidad. Se han expresado en algún momento en nuestra comunidad. ¿Qué podríamos decir de religiosidad? Usando un pasaje bíblico. ¿Qué podríamos usar sobre religiosidad?
¿To what?
Esta gente me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Honrar al Señor, venir quizás los días domingos, un par de horas, estar aquí, actuar, expresando, pero en realidad el corazón está a millas de aquí, está en otra cosa. Orgullo.
Ah,
você fala, eu traduzo. Vas a estar orgulloso, debes estar orgulloso de las cosas que el Señor ha hecho en ti. Que nadie se orgullezca a sí mismo de sus propias cosas, sino que el orgullo sea que yo amo al Señor
Este es mi orgullo.
La inercia. Inercia es una rutina. Te lleva la masa. Oh, hay que ir. Bueno, vamos, pero no tengo ni un interés, pero bueno. Ah. Sin tener una real pasión. ¿Qué de la pereza? Tesalonicenses.
Segunda Tesalonicenses 3, 11 y 12.
También hay algunos proverbios que
hablan de la pereza. Hay muchos que hablan de la pereza. Mucho. La casa se quema y el perezoso no hace nada.
La mano negligente empobrece.
Los cultivos no producen por culpa de la pereza. ¿Qué acerca del tiempo? Hay gente que tiene tiempo para sí mismo, todo el tiempo. Pero para las cosas del Señor no hay lugar, no hay tiempo. Estamos tan preocupados de nuestras propias cosas. El tiempo del Señor vendrá. Egoísmo. De nuevo, gente que piensa en sí mismo. Sí, romanos. Pensar en los demás. Ya. Y Pablo habla muchísimas veces acerca de esto, de pensar en los demás, de sacar los ojos de mí mismo, de mis propias cosas, y enfocarlo en los demás. Ayudar a los demás. Como iglesia, te digo una cosa, me gustaría muchísimo más ver mucho más de esto. Cuando tenemos gente en el hospital, son unos poquitos los que se acercan y están ahí, están preocupados. Debemos involucrarnos más en esto, como comunidad. Palabras duras. Que tu palabra sea, ¿cómo dice? ¿Ah? Sazonada, que sea, que cuando vas a decirle algo a alguien, pienses en ti primero y después le digas a la persona lo que tengas que decir. Muchísimas veces nosotros cometemos un tremendo error pensando que estamos diciendo algo bien, pero en realidad estamos dándole palo a la otra persona cuando podríamos decir eso mismo de una manera diferente. Palabras, claro. Que la persona realmente la pueda recibir. Y lo otro que tenemos en medio nuestro, déjame decir esto también sinceramente, es que como tenemos tanta variedad de diferentes culturas en medio nuestro, de repente algo que en mi país suena como un chiste, en el país del otro suena, me dijo tal cosa, pero con palabras duras. Jesús, las únicas personas a las que les dijo palabras duras fueron a los religiosos. A todos los demás les dijo palabras suaves. Mujer, ni yo te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. Punto. Otro hubiese venido y hubiese dicho, pero tú te vas a ir al infierno por... No. Prioridades. En la sociedad en la que vivimos, hermanos, es una lucha constante. Este es un enemigo constante ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Qué son tus prioridades? Esto es lo más importante de todo. ¿Sabes qué? El Señor cuando venga, y como Él dice que va a venir, y va a venir pronto, y va a venir en un abrir de cerrar y cerrar de ojos, muchísimos en las comunidades cristianas se van a quedar porque han estado preocupados en sus prioridades. Cuando Él venga, chicos, voy a estar en lo mío. Y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, no te preocupes tanto en tu propia cosa, en lo tuyo, preocúpate del Señor primeramente y todo lo demás va a venir. La carne. ¿Perdón? Ok. ¿Qué dice? Ok. Combate contra nosotros. Esta es una cosa constante. Busca el pasaje que me mencionaste, por favor. Carnales, preocupados de nuevo. Muchísimas de estas cosas se repiten una y otra vez. Van y vienen, son la misma cosa, con diferente nombre. La torta es la misma, solamente que las moscas cambian. Pero es la misma cosa. La carne. ¿Qué de esto otro? La envidia. No miren a los demás. No se comparen con los demás. No estén pendientes de los demás. No tengan envidia. Estén contentos con lo que tienen. Hay gente que no puede vivir libre porque está atado a ver lo que los demás tienen, cómo viven, cómo se visten, las cosas que hacen, las cosas que compraron. Gracias. ¿Está claro, no? Soberbia. ¿Qué podemos decir de soberbia? Helen dice que es tremendamente desagradable alguien que tiene soberbia, que está enfocado en algo, que está queriendo lograr solamente lo que él o ella quieren lograr. Rencor. Hermanos, guardar rencor, guardar en tu espíritu, en tu corazón, cosas. Cada vez que se topa con esa persona o que ve a esa persona o se recuerda y aparece de nuevo, ¡pum!, está ahí. Dios no, la persona no ha dejado que Dios le saque eso amargo, la situación que vivió. Un tremendo rencor. Enojo. Comodidad. Materialismo. Conformidad. Mira, estamos bien. Hagámoslo aquí. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, esto es lo que tiene que pasar? Voy a morir y qué sé yo. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Que no pase esto. Que no pase esto. Y el Señor Jesucristo vino y lo dijo, Satanás, yo te reprendo. Porque lo que Pedro estaba diciendo literalmente es, oye, no, que esto no pase, que sigamos en el status quo en el que hemos estado. Que no haya cambio, que, por favor, conformidad. A Pedro también, cuando está en la transfiguración y está tan emocionado. Dice, podemos hacer una enramada aquí mismo, una para ti, una para... Conformidad, quedémonos aquí. No podemos conformarnos. No podemos conformarnos. No podemos conformarnos a lo que tenemos hasta el momento de hoy. Si tú eres una persona que se conforma, hermano, no sé qué decir, pero no puedes conformarte. Indiferencia. Ya. Mira, esto lo escuché y vamos a tomar unos minutos más, ¿ok? No se preocupen, vamos a comer bien en un rato más. Cuando Martín Lutero escucha, lee y se da cuenta lo que la Biblia, la palabra de Dios dice, hubo un cambio en él, una transformación. Esto lo escuchamos durante la conferencia en que estuvimos este fin de semana. Gente que se conforma. La iglesia se conformó. La iglesia católica era una iglesia rica, tenía poder, tenía autoridad, tenía un poder político, tenía un poder militar, tenía un poder económico, estaban súper bien. Pero ahí en Alemania aparece un hombre que lee la palabra de Dios y se da cuenta cómo está su iglesia y dice, aquí hay 95 cosas que están malas en la iglesia. Gracias a Dios nosotros no tenemos 95, tenemos como 20 y tantas. Oye, pero él escribió 95 cosas que reconoció que su iglesia estaba mal. Que su iglesia, y gracias a Dios, a través de eso, nosotros hoy día estamos aquí y el mundo cristiano evangélico está donde está porque alguien dijo, no, no más de esta cosa, no más del enojo, no más de la pereza, no más del tiempo. Deja de preocuparte de ti mismo, de tu dinero, deja de preocuparte de tus prioridades. Ven al Señor, haz lo que el Señor quiere hacer en tu vida. No, deja lo tuyo. Deja de ser carnal. Los hermanos mexicanos están preocupados allá. Porque anda mi carnal. Dejen de preocuparse de eso. Esto fue lo que este hombre dijo. Mira lo que le dice a la iglesia de Sardis en el Apocalipsis. La iglesia de Sardis tenía cosas buenas. Ellos estaban orgullosos de ellos mismos. Pero ¿qué es lo que el Señor les dice? ¿Qué es lo que el Señor le dice a la iglesia de Sardis? Ayúdame, Alex. Pero tú estás muerto. Tú estás muerto. Pero tú te enorgulleces de lo que crees que tienes. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hermanos, hay cosas aquí en las que nosotros debemos tratar como individuos. Dios no va a hacer algo nuevo en medio nuestro. Dios no va a traer un avivamiento en medio nuestro a menos que nosotros, todos nosotros, trabajemos en esto individualmente y le demos una patada a todas estas cosas feas y nos movamos hacia adelante, hacia lo que el Señor quiere. Tenemos un trabajo por delante, ¿ok? Algunos se van a movilizar, yo estoy seguro. Otros quizás van a seguir en su propia cosa. Y ya, si quieres seguir en esto, go ahead, sigue. Pero los que quieran hacer algo diferente, yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero ver una comunidad diferente. ¿Amén? Señor, esta tarde ya, te damos muchísimas gracias, Padre, por tu amor por nosotros. Señor, porque somos tus hijos. Señor, somos la comunidad. Somos tu cuerpo, Señor. Somos diferentes, no somos iguales. No todos son ojos, no todos son manos, no todos son pies. Todos somos diferentes, pero somos un cuerpo. Padre, yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú nos ayudes. Ayudes a nuestra comunidad. A mejorar, a dejar de lado todas estas cosas del pasado.